balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A montar el balonmano, seguidores de Rosca. Comenzó la segunda vuelta de la Liga Sobal con las mismas características que la primera. Una lucha tremenda entre unos 5 equipos por la segunda plaza y el tema de eludir el descenso, que se puede quedar en cosa de 3. Regresa la Champions League con un FC Barcelona que tiene 3 jugadores lesionados y que preocupa de cara a los partidos que le restan para terminar la durísima fase de grupos. También empieza la fase de grupos de la Copa IHF con Fraikin Granollers, Balonmano Logroño y Liberbank Cuenca. En la división de honor femenina, el Veravera se pone líder conjuntamente con el Rocasa Gran Canaria, que tropezó en Granollers. Le sigue el Mecalia Atlético Guardés a 2 puntos. En la fase de grupos, en la Copa IHF, el Veravera ganaba en casa con claridad al conjunto croata del Prodapka. En la Challenge Cup, el Rocasa Gran Canaria derrotó en la ida de octavos de final al equipo turco por 33-23, una buena renta de cara al partido de vuelta, y el Rincón Fertilidad Málaga eliminó con contundencia al Istogu de Kosovo. En cuanto a la división de honor plata masculina, el Balonmano Nava líder con 4 puntos de diferencia respecto al segundo, que es el Barcelona B, seguido de Alarcón de Ciudad Real. Otra semana más, como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Checho Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, Emilio Borbojo, los estudios centrales. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Nos olvidamos del Mundial con la selección y nos metemos otra vez de cabeza en la Liga Sobal. Y bueno, pues sigue la emoción que dejamos allá en los finales del 2018.
Como siempre, comenzamos el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Comenzamos nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, hoy con el gran Rubén Garaballa. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Y mandamos un fuerte abrazo a Pablo Cacheda, que tenía que estar con nosotros, pero un proceso gripal con unas amigdalitis que no le dejan hablar, pues no puede estar con nosotros, como digo, y le deseamos una pronta recuperación. Bueno, Rubén, menudo partidazo el que vivisteis en Logroño, Balonmano Logroño La Rioja, Banca de Mar de León, 36-30, importante victoria y con una diferencia de goles con un rival directo.
Sí, hombre, la verdad es que para lo que es el enfrentamiento directo, en caso de empate, nos valía simplemente con ganar, porque el partido de León empatamos. Pero bien, es un partido que nos da moral. El primer partido después del parón de invierno siempre es complicado. Ahora nos viene una racha de partidos muy dura y empezar en positivo, pues es muy bueno.
Oye, el que parece, Rubén, que va con paso firme es el Bidasoa en esa segunda plaza.
Sí, la verdad es que está muy regular. El otro día dejó, creo que, 19 goles a Naitasuna, lo cual, pues bueno, viene a corroborar el gran papel que ha hecho durante la primera temporada, la primera vuelta de la temporada. Y sobre todo la gran defensa que están haciendo, no sé si es el equipo menos goleado de la liga ahora mismo.
Rubén, soy Emilio Gorgojo. Oye, ¿cómo se nota que en el partido de Logroño no saliste tú a defender? Porque fue una especie de ataque a la bayoneta. 36-30, pero vamos, ahí, ¿quién defendía, Rubén?
Bueno, a veces no hay que fiarse solo del número de goles.
Joder, pero ya es un indicio, ¿no?
Hay que mirar también el número de ataques.
Bueno, sí, seguro.
Si nos fijamos en el número de goles, por ejemplo, quiere decir que Bidasoa tiene una defensa mejor que la de Barcelona. Pues creo que estamos todos de acuerdo en que no. Pero es que Barcelona tiene ataques muy breves y al final pues hay muchos más ciclos, ¿no? Muchos más cambios de posesión. Está claro que tuvimos muchas cosas que ajustar el otro día, pero bueno, no estuvo tan mal como pueda indicar el marcador.
No, bueno, y si tú puedes estar un poco pesaroso por los 30 que recibisteis, imagínate Rafa Guijosa con 36. O sea, que no creo que saliera a nivel de lo que un entrenador quiere, que es que el equipo esté un poco compensado, ¿no? Porque es evidente que los ataques dominaron a las defensas, por lo que dice el marcador, que como tú dices, a lo mejor hay que mirar más matices, pero bueno.
Sí, está el matiz también importante de la portería, pero bueno, sí, está claro que no fue nuestro mejor día en defensa y yo creo que el de Ademar tampoco. Ellos sufren mucho cuando no está Caro, yo creo que un jugador muy importante para ellos y lo noto.
De todas maneras, a mí dame días malos así, Rubén.
Hombre, si acabas ganando tú 36-30, aunque fueran por 40-43, da igual.
Yo con ganar me vale.
Ahí está, lo ves. Ha salido el ganador.
Sí. Oye, Rubén, dos empates, Frigorífico Morrazo Badahuesca, empate a 21, Benidorm 28, Ángel Ximénez Avia 28. Dos empates que, bueno, la verdad es que no les resuelven mucho, ¿no? Sobre todo al Frigorífico Morrazo, aunque gana un punto, pero sigue metido ahí en esa lucha que parece va a ser de tres para descender.
La verdad es que, bueno, se está viendo lo caros que son los puntos, ¿no? En esta liga. Ayer me estaba fijando en la clasificación, creo que estamos del segundo a la posición 11, no sé si en 6 puntos.
Sí, sí.
Es una barbaridad.
Segundo 21 y el 11 que está Benidorm con 15.
Seis puntos de diferencia. Eso demuestra la gran igualdad que hay en la liga y por eso también hay tantos empates. Nunca se sabe, ¿no? Un empate, si va a ser un punto ganado o un punto perdido. Al final de la liga se verá, pero estoy seguro de que muchas de las cosas importantes se van a decidir por un punto.
Esta semana viajáis a Granollers y tal vez, bueno, importante, un partido que evidentemente va a ser complicado, diría yo, ¿no?
Sí, muy difícil. Es una pista que siempre se nos da mal y además es un rival directo y muy muy complicado. Va a ser una pista difícil, pero bueno, vamos con toda la ilusión del mundo.
Bueno, y ahora viene la gran pregunta, Rubén. Empieza la fase de grupos, Liberoán, Cuenca, vosotros, Granollers. ¿Eso va a influir, os va a influir a los tres equipos en la liga?
Yo creo que sí. Eso siempre afecta. Es, por ejemplo, algo que tiene a su favor ahora mismo la Ademar, ¿no? Estoy seguro que Ademar estaría encantado de tener Europa, pero bueno, todo tiene algo positivo y en eso yo creo que la Ademar va a ir creciendo y los demás equipos vamos a ir un poquito resintiéndonos. El cansancio se va a ir acumulando, los viajes también hacen que no te puedas concentrar bien en cada partido porque no tienes tanto tiempo para prepararlo y seguro que lo vamos a notar todos.
Y en cuanto al Mundial, ya, aunque han pasado ya unos días, pero no me resisto a preguntarte, ¿era lo que tú esperabas de ese Mundial o ha habido sorpresas?
Bueno, siempre pues esa igualdad, ¿no? que hay en todos los campeonatos, yo creo que se ha visto y un poquito pues han salido pues los de siempre, ¿no? Pues Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega, que en los últimos campeonatos siempre ha estado ahí, España, que prácticamente se ha quedado fuera por un partido. Yo creo que un poquito los actores que esperábamos, porque son muchos actores, es una coral, ¿no? Entonces, pues son campeonatos siempre muy abiertos y yo creo que muy divertidos.
Mira, España sacó su plaza en el preolímpico, que era el objetivo mínimo que se le podía pedir al equipo de Jordi Rivera. Y bueno, mira, falta todavía el europeo del próximo año, que va a ser decisivo para determinar, pero de momento la asignación de puestos nos pone en un grupo preolímpico con Noruega el campeón americano, que presumiblemente sería Brasil, y el campeón asiático, que podría ser o Japón. Qatar, o Japón, o Corea. Ahí está esa. Y clasificarían dos para los Juegos Olímpicos. Pero claro, todo eso puede dar un cambiazo en función de lo que pase en el próximo europeo. Pero de momento, la asignación del grupo preolímpico es ese. Y tenemos malos compañeros de viaje. Noruega, Brasil, eso es casi seguro, y luego no estaría mal el si te toca
sí,
Japón,
pero,
fíjate.
Pero ya verás cómo no es.
No, no, eso va a cambiar, seguro. Eso va a cambiar en función de la clasificación del próximo europeo. Pero yo te hablo a día de hoy, lo que dice según la asignación de los grupos por haber quedado séptimos en este mundial.
Y Rubén, ¿te sorprendieron los arbitrajes? Porque el mismo Hassan Mustafa, en la última rueda de prensa que dio en Herning, pues reconoció que había nuevas parejas, que había habido errores, pero que había que tener paciencia. El arbitraje, bastante cuestionado, ¿no?
Sí, a ver, lo que más, sinceramente, lo que más me sorprende es que se reconozca.
Exacto, y que lo haga Mustafa, sí.
Errores, ¿no? Eso, bueno, pues es también sintomático, ¿no? De que, oye, la gente comete errores, son humanos y ya está, no hay que darle más vueltas ni ver más lecturas, ¿no? Tampoco vi, por ejemplo, el miedo que me daba a que hubiera un arbitraje demasiado casero. Estuvo comedido comparado con otras veces y la verdad es que sí. Pero bueno, sí que es verdad que cometieron bastantes errores.
Oye, y ahora en la Copa EHF, en esa fase de grupos que comienza, vosotros, Granollers, muy complicado. Tal vez el que mejor lo puede tener es el Cuenca, el Gran Cuenca.
Está muy difícil y hay equipos muy fuertes. Ya te digo que aquí pues seguramente saldrán bien parados los que tengan una plantilla más compensada y los que tengan suerte con las lesiones, ¿no? Y los jugadores que estén más en forma, porque va a ser muy duro.
Fíjate si es fuerte, perdóname, Chema, sí. Que el Granollers empieza casi nada al aparato, con el Kiel alemán. Fíjate qué rival le ha tocado en su grupo. Y vosotros, pues no creo que andéis muy allá tampoco en cuanto a rivales.
Sí, nosotros también tenemos ahí a Berlín. Y bueno, ahora Fusel, de momento sí. Nos centramos en un equipo húngaro que sabemos que es muy, muy duro, muy intenso y que va a ser muy complicado.
Chema, ¿qué vas a decir?
Sí, no, iba a decir que yo lo he comentado en otras ocasiones aquí, ¿no? Que muchas veces en esta competición europea hay muchas cosas que influyen. Por un lado, lógicamente, cómo puedas tener de larga o de corta la plantilla, que te puedan respetar o no las lesiones. Y sobre todo para mí hay una cosa que es clave para todos estos equipos pequeños, los miremos como lo miremos, pequeños, digo, sobre todo a la hora de viajar, ¿no? Y dónde te toca viajar. Hay viajes que son una auténtico desastre, porque intentas viajar lo más tarde posible para intentar ahorrarte lo que puedas. Depende de dónde vayas, no puedes ir directamente en avión, sino que tienes que ir hasta un sitio en avión y luego pillar autobús, la vuelta casi prácticamente sin descanso, ¿no? De esos viajes le ha tocado unos cuantos a Rubén a lo largo de su carrera, y a mí me parece que en muchas ocasiones es determinante, quizá no en el primer y en el segundo partido, ¿no? Porque luego tienes que venir aquí, volver a jugar el miércoles para poder jugar luego en sábado o domingo donde te toque, y a partir del tercer partido yo creo que puede ser muy determinante el tema de los viajes.
Bueno, el tema de los viajes y el tema de los partidos que hemos visto en este pasado mundial, porque Rubén, 26 lesionados sí. Además de importancia. Hay que replanteárselo. Yo siempre lo digo y lo defiendo. Hay que defender a los artistas de este circo, que se los van a cargar.
Sí, y esto es algo que yo recuerdo ya estar hablando de este tema en el Mundial de Túnez de 2005, que no podía ser. Desde entonces, diciendo que no podía ser tanta carga de partidos, no ha hecho más que aumentar esa carga de partidos.
Mira, Rubén, precisamente un deporte de contacto con mucha exigencia física, como es el balonmano, es el que menos margen de descanso tiene. Oye, hay partidos cada 24, 48 horas, eso es lo habitual. 10, 11 partidos en dos semanas, poco más. Y se pegan bien, ¿eh? En balonmano, o sea que esto está montado montado.
Y cada vez con partidos más exigentes.
Claro, por supuesto.
Es decir, que igual antes tenías una serie de partidos donde decías, bueno, aquí tranquilidad, que lo ganas. Es que ahora no ganas ya fácil a nadie, seas quien seas, ¿eh?
No, pero es que además tened en cuenta una cosa. Buenos días, Rubén, desde Valladolid. Hay otros deportes que se pueden poner como espejo, ¿no? El fútbol es cada 4 días el campeonato
como
del mundo.
Como poco, sí, sí.
Pero es que el rugby, el campeonato del mundo del rugby, que se va a celebrar en septiembre en Japón, ahora en 2019, dura 1.5 meses.
Fíjate.
Es que hemos metido un mundial en 2 semanas. Uh-huh. En balonmano. Y hacen lo mismo en baloncesto. Y suele pasar lo que suele pasar. Luego, que los equipos de la NBA que no ceden jugadores con sus selecciones nacionales. Yo los entiendo. Es que los entiendo.
Bueno, pues imaginaros el mundial de Egipto, el próximo, que es el 2021. 32 equipos. No sé dónde va a haber calendario.
Más madera, que decían los hermanos Mars.
Claro, pues a lo mejor la solución es eliminar la main round de la segunda fase e ir directamente a 16avos, octavos y cuartos. Y chico, el que más chifle, pues más se lo irá y el que quede eliminado queda fuera.
Pero si el problema, Juan Carlos, es que eso se hizo, acordaros, en el Mundial de Francia en el 2017. ¿Pero qué pasó? Pues que cayeron selecciones como Alemania, como Dinamarca y... Todo esto es pasta, todo
quieren
esto es dinero,
todos,
es decir,
claro.
La IHF lo que quiere es vender derechos a las televisiones. Entonces, si tú no le garantizas un número de partidos, bien sea 8, bien sea 7, el dinero ya es inferior a lo que quiere la IHF, porque si cae Alemania, o cae España, o cae Croacia, o quien sea, en octavos de final, como ya pasó en el Mundial de Francia, pues lógicamente
se
los operadores, claro, se resienten. Entonces, por eso han cambiado el modelo al de la fase, primera fase, fase preliminar, y a la fase principal, para que haya un mínimo de 8 partidos para los operadores. Ese es el negocio ahora mismo de la IHF y yo creo que no lo van a cambiar.
Pero como tú dices, Luis, y como Rubén lo ha sufrido, los que pagan el pato son los deportistas, que son
por
los
supuesto,
que ponen el esfuerzo y los que se lesionan.
Por supuesto.
Porque el Mustafa no va a bajar ahí bajarse. ¿Eh?
Porque tú fíjate,
pero pagan los patos los deportistas y pagan los patos los clubes.
No, por supuesto,
subsidiariamente. Si vuelven lesionados. Pero el que se hace cargo de los cuidados y atenciones de ese jugador es el club.
Y
no,
de pagarles sus nóminas, que claro, eso no se suspende.
Claro, porque tú fíjate, Rubén, España jugó con Croacia en Múnich. Viaje al día siguiente y 48 horas después se está enfrentando nada más y nada menos que con Francia. ¿Tú crees que eso es normal?
Yo creo que efectivamente tienes toda la razón. Es un problema de pasta,
sí.
Un problema económico. Y estamos viendo... O sea, yo creo que la solución en realidad sería que esos campeonatos duraran 10 días más. O sea,
claro.
¿Quieres ofrecer 8 partidos, 9 partidos? Muy bien, pero no metas partidos en menos de 24 horas porque eso es una locura.
Sí, pero entonces los gastos son mayores y el nivel de beneficio baja.
Pues,
y eso no lo quiere
la IHF. A lo mejor
hay
que bajarse un poquito las pretensiones de beneficio, porque ahora mismo estamos viendo campeonatos organizados por 2-3 países. ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho.
Por compartir gastos, claro.
Campeonato, claro, por compartir gastos. Pero la solución está ahí, es aumentar el número de días de un campeonato, que no puede ser. Y luego, encima, que se produzcan injusticias como las que se produjeron, con por ejemplo, con Brasil. O sea, Brasil jugando partidos con menos de 24 horas, después de jugar contra Francia, juega contra Alemania menos de 24 horas después, y Alemania tuvo 48 horas. No puede ser que encima dos selecciones haya tanta diferencia. De descansar 24 horas, menos de 24 horas, a descansar 48, cuando precisamente ahí está la gran diferencia en el tiempo de recuperación.
A
48,
claro,
horas,
claro.
Porque luego de 48, ya de 2 a 3 días ya no hay tanta diferencia, pero el primer día es crucial para la recuperación de un jugador.
Si la duración del campeonato no tiene mucha explicación, la confección del calendario con uno que descansa 3 días y otro que solo descansa 1 es infumable. Eso no tiene un pase ya. Yo no sé quién... eso lo ha hecho un Maquiavelo, ¿no? Por beneficiar a según qué equipos, me imagino, los organizadores.
Beneficiar a Alemania y Dinamarca.
Claro, claro.
Si estamos en malas condiciones, por lo menos que estemos todos.
Claro. Que estemos iguales, ¿no? Claro. Por lo menos que igualdad de condiciones.
Efectivamente. Bueno, Rubén, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte...
Permíteme, dos cosas. Que la semana pasada no pude estar porque teníamos a esta hora la rueda de prensa de presentación de los mejores deportistas del 2018. Mm. Y como mejor deportista promesa, me gustaría destacarlo, ha sido nombrado aquí en La Rioja Eduardo Cadarso, un chaval de 20 años que lleva ya año y pico entrando, pues al principio poquito a poco, y ahora ya por méritos propios está en la plantilla del Balonmano Logroño. quería destacarlo porque es un jugador de balonmano, porque en este tipo de premios muchas veces, pues bueno, pues cuando alguien está en un equipo donde es de conjunto, pues muchas veces es más difícil, ¿eh? Y quería destacarlo. Y después, por otro lado, quería hacerle la pregunta más seria del último mes a Rubén Garabaya, que no he coincidido con él. ¿Cómo se ve la vida sin coleta, macho?
Es verdad, se ha quitado la coleta, se ha puesto un pelo normal ya.
No, tío. O sea, ahora además pesarás menos.
Ah, sí, claro. Está bien visto. Sí, anda, sí, Rubén, es que ¿qué pasa con la coleta?
Ya necesitaba madurar ya en ese sentido.
Ah, un cambio de look. Es que ya eres un hombre responsable ya en tus negocios y en tus cosas, y claro, la coleta como que... Bueno, no, hay implicaciones ya de coletas que van muy bien, pero la tuya ya estaba muy...
Fíjate,
bien.
Algunos llegan hasta parlamentarios.
Ahí está, estaba muy vista la del Rubén Garabaya.
Bueno, pero la coleta siempre ha sido la única, la genuina, la de Rubén.
Naturalmente. En el mundo del balonmano no había coleta como la de Rubén.
Por supuesto. Bueno, Rubén, como siempre, un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un
abrazo. Esta semana podéis ver los siguientes partidos. El martes, es decir, mañana, por Castilla-La Mancha, Liberbank Cuenca, Fútbol Club Barcelona, a las 8 de la noche. Nos vamos al miércoles por la Liga, 7 y media de la tarde, Freiking Granoller, Balonmano Logroño. El viernes, partidazo, partido de la jornada por Gol Televisión, Bidasoa Recoletas Atlético Valladolid a las 7 de la tarde. Y para el sábado, dos encuentros. Uno a las 6, a Banca de Mar de León. El Betis Aitasuna, por la 8. Y el partido entre Condes de Albaret, Teucro, Cuadri y Guadalajara, 7:15 de la tarde, por TVGA, la televisión gallega. Vuelve la Liga de Campeones. Sábados, 5:30 de la tarde, Vesprem Fútbol Club Barcelona. Fase de grupos, Copa EHF, primera jornada. El sábado a las 7 de la tarde, Oporto Liberbank Cuenca. Sábado, 9:15 de la noche, Balonmano Logroño, Balatunferedi de Hungría. Y el domingo, 7:30 de la tarde, Freiking Granoller, Kiel de Alemania. En cuanto a la Champions, a las competiciones europeas femeninas, destacar que el Super Amara Vera Vera ganaba 32-26 al Prodaka de Croacia, que le queda un único y último partido, Krajowa Super Amara Vera Vera, que de ganarlo tendrá que esperar qué pasa en el otro encuentro para ver si puede o no puede pasar a la siguiente ronda. Y en la Challenge Cup femenina, octavo de final, Rincón Fertilidad Málaga eliminó por un contundente 61-22, los dos partidos se disputaron en España, al conjunto kosovar de Listowu. El Rocasa Gran Canaria vencía 33-23 en el partido de ida en Canaria al equipo turco de Ankara, una buena renta pensando en el encuentro de vuelta, que será el domingo a las 4 de la tarde. Y en Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma viene hoy de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos ha hablado Iñaki?
Más allá de los resultados del triunfo de Dinamarca, del séptimo puesto de España, de la decisión de atacar con 7 y sin portero, de la inmensa respuesta del público en los pabellones y del share televisivo, más allá de todo esto, me gustaría compartir unas reflexiones posteriores al Mundial. No os voy a contar nada nuevo, porque el asunto lleva polvo acumulado desde hace tiempo. Y me refiero a la barbaridad que supone hacer disputar tantos partidos a los jugadores en tan pocos días. Los finalistas, por ejemplo, 10 en un par de semanas, y los demás prácticamente lo mismo. Del campeonato salimos con unas cuantas rodillas destrozadas, no sé cuántos ligamentos cruzados, además de la chapa y pintura colectiva que deja molidos a golpes a los protagonistas de este evento. Conviene no olvidar que son los más importantes de la película, pero nadie parece preocuparse por ellos. El ritmo que llevan de europeos, mundiales, preolímpicos, olimpiadas, más las competiciones continentales y domésticas, junto a los clasificatorios para cada cita, no responden a una planificación racional. Venga partidos, venga televisión, venga negocio. Los entrenadores protestan sin demasiado éxito a la vista del instaurado sistema que se perpetúa en el tiempo. Las declaraciones de Xavi Pascual responden claramente al desmadre instalado, sin pelos en la lengua y duro a la yugular. Espero que no caigan en saco roto. Hay jugadores que no disponen en un año del mínimo periodo vacacional y eso no se sostiene. Y me sorprende también que las asociaciones de jugadores no hayan sido capaces de pegar un volantazo, de plantarse, de pelear de verdad por sus representados. Que me perdonen, pero no les entiendo. Y ninguna de esas competiciones es de rango menor. Quiero decir que no permiten ni descuidos, ni contemplaciones, ni excesos de confianza, ni bajadas de brazos. No hay que ir muy lejos para comprobarlo. Los hispanos se llevaron un disgusto inmenso por no acudir a los Juegos de Río, y de ese golpe no se han recuperado todavía. Ahora se nos plantea un paisaje parecido con Tokio en el fondo. Para muchos de ellos es la última oportunidad, aunque vayan ustedes a saber si en las mejores condiciones de competir. La imagen de los últimos partidos del Mundial no pudo ocultar ni el cansancio físico ni el mental de todos los protagonistas. Muchas selecciones llegaron muertas a los partidos decisivos. Una cosa es gestionar esfuerzos, repartir minutos, tratar de equilibrar las fuerzas de frontal del mejor modo posible, los encuentros en los que todo se decide. No compites con los que te apetece, sino con aquellos que no están rotos. Me encantaría que alguien se pusiera los pantalones, me da igual si con tirantes o con cinturón, y nos sacara de esta locura. Creo en los milagros, aunque a veces para creer en ellos haya que ir a un sitio ideal como Lourdes y no a los entes federativos.
Ha comenzado la segunda vuelta de la Liga Sobal y el Ademar de León es uno de los equipos que va a luchar por el subcampeonato hasta la última jornada. Los leoneses tienen mucho que decir y tras quedar fuera de la Champions League tienen más tiempo para preparar los encuentros. Para hablar de muchas cosas que rodean al conjunto ademarista, vamos a hablar con su entrenador, con Rafa Hijosa. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo encara la segunda vuelta? De momento en Logroño no salieron las cosas como tú querías, ¿no?
No, está claro que no. Pero bueno, sabemos que va a ser una segunda vuelta, como ya veis, la liga muy igualada, varios equipos que tenemos un potencial de plantilla muy similar y que estamos igualados, no solamente en los enfrentamientos directos, sino como habéis visto en toda la primera vuelta, ya como ha empezado la segunda, está claro que va a ser así, ¿no?
El objetivo, me imagino, Rafa, subcampeonato, ¿no?
Sí, en ese sentido siempre nos hemos manifestado valientes. Creo que somos un equipo, un proyecto con una afición detrás y una historia que tenemos que ser valientes y que tenemos que ser ambiciosos y perseguir ese objetivo, sabiendo que cada año es más difícil, porque cada año los equipos también tienen sus ilusiones y evidentemente mejoran los proyectos, pero nosotros en esa línea seguimos y vamos a seguir hasta el final persiguiendo ese segundo puesto.
Se te va Sebastián Simonetta a Argentina el próximo año, aunque tenía un año más de contrato, pieza importante para ti en el equipo.
Sí, sí, sin duda. De hecho, el equipo cuando conseguimos fichar en esa temporada a Seba Simonet y a Costoya, el equipo da un salto de calidad porque Seba es un muy buen central, muy buen director y con Costoya nos vino el gol, nos vinieron las dos cosas a la vez. El equipo ya se ha hecho a la dirección, también es cierto que otros jugadores como Acacio y como Rodrigo han ido creciendo, se han ido formando estos tres años con esa línea directora de Seba Simonet. Y la verdad que para mí como entrenador es fácil, ¿no?, de darle el equipo y solamente en algunos momentos que tengas que intervenir, evidentemente, para darle una orientación, pero el equipo está hecho a él, ¿no? Entonces va a ser una baja muy difícil de cubrir.
Oye, ¿te ha sorprendido que te plantease que a pesar de tener un año más de contrato se quiere ir a Argentina? Me imagino que será por motivos personales, porque el León estaba a gusto.
Sí, por motivos personales, ¿no? Y por como decía él, porque se le ha acabado está y aquí pues un equipo como Ademar lleva, no sé si dijo, lleva ya 6 sin parar prácticamente entre la selección y el club. Y eso quema mucho. Un poco lo que planteaba él es que la exigencia que tiene un equipo como Ademar pues ya no tiene. Yo lo entiendo perfectamente porque es un poco lo que me llevó a mí en su día también a tomar la decisión de retirarme del balonmano en activo como jugador y tenía también un año más de contrato con el Barça, ¿no? Entonces, por supuesto lo entiendo perfectamente y no me sorprendió porque ya sí que le he visto que cada vez le cuesta más, porque es un jugador de mucho desgaste, es un jugador que trabaja muy bien y todos los 60 minutos y todos los partidos y todas las competiciones y la tensión que supone también el balonmano en Argentina, llevar ahí también ellos tienen su punto de presión, igual que aquí en León. O sea, llega un momento en el que podría haber dicho, mira, pues una retirada a tiempo mejor.
Hola Rafa, amigo, soy Emilio Borgojo. Oye,
¿qué tal, Emilio?
Ante todo, me felicito como leonés de que el proyecto tuyo con como ademarista se haya prorrogado un poquito, porque ya lo has hecho. Luego, bueno, pues lo de Simonet, creo que lo dijo muy gráficamente, vino a decir algo así como: no toque la gasolina, me está faltando, y ya el esfuerzo que necesita la alta competición, pues ya para mí ha pasado. Y luego, todos los años, cada vez, y te pasa con muchos equipos, porque el balonmano español tiene ese problema, hay que volver otra vez a confeccionar las plantillas, la gente que se va, tal, no sé qué. Eso es un problema añadido a lo que tú haces de que el equipo juegue lo mejor posible, ¿no? Porque si encima tienes que pensar en con qué vas a disponer, no te digo ya por lesiones el día siguiente, sino la temporada siguiente, eso es un sinvivir, ¿no, Rafa?
Sí, es un problema. Mira, es un problema que tenemos varios equipos.
Todos menos el Barcelona, creo, ¿eh?
Sí. Eso que los presupuestos que movemos, ¿sabes? Son presupuestos donde los sponsors tampoco los tienes para tres o cuatro años, ¿sabes? Es decir, hay muchos patrocinadores que van renovando cada año, otros, digamos, grandes patrocinadores que los tienes, pero bueno, tampoco te puedes mover mucho más allá de la temporada siguiente. ¿Eso qué hace? Pues que tampoco puedas fichar jugadores con una proyección o ofrecer a los jugadores unos contratos más largos. Y luego también, pues que todos nos movemos en un mercado de jugadores, digamos, un poco variable. Es decir, no se pagan las muy altas en la Liga Española y apostamos por jugadores, realmente en muchos casos, de mucha calidad. Entonces, en el momento que tienen continuidad y que destacan un poquito, vienen otros equipos, otras ligas y se los llevan, ¿no? Y no hay ese punto de recambio, de decir, bueno, se va un chaval de 24, 25 años, pero tengo uno de 20 preparado, ¿no?, para con la misma calidad o para apostar otra vez por un proyecto, ¿no? En ese sentido, estamos con mucho ganas. Tienes que buscar un poco en el mercado extranjero, como nos pasa a varios equipos. Si te fijas, Granollers, oye, Vidasoa ahora mismo, sus laterales con los franceses y tal. Estamos teniendo que salir fuera a un mercado, y ese mercado cada vez pues hay menos calidad o hay más dificultades, porque en la Liga Española se juega un balonmano intenso, muy táctico, muy rápido, y no todos los jugadores están preparados para jugar en esta liga, este balonmano con este potencial, nada más llegar. Necesitan su tiempo de adaptación. Por ejemplo, se adapta mucho más fácil y le saca más rendimiento a jugadores, como estáis viendo, argentinos o brasileños, que no pues otros jugadores del este o franceses, ¿no?
Y ahora viene una cosa que yo quiero que tú nos lo analices, de que se dice que, igual que en otras temporadas, la doble competición, Europa y España, beneficiaba a otros equipos, este año, o a estas alturas de la temporada, la entrada de Granollers, Cuenca, el Logroño en la competición europea, y que vosotros, desgraciadamente, no estéis ya, las malas lenguas dicen que os va a beneficiar porque el esfuerzo vosotros vais a tenerlo menos intenso. ¿Tú cómo lo ves tú eso?
Bueno, yo ahí discrepo, ¿no?
Ya, sí, pero bueno, dímelo.
Yo sí que es cierto, una cosa es cierta, que vamos a estar quizás más descansados, sobre todo por los viajes, ya no tanto por la competición, ¿sabes? Sobre todo por lo que es el desgaste de los desplazamientos, ¿eh? Pero también el hecho de jugar contra rivales potentes miércoles, sábado, ofrece un punto de competición que no te lo da el entrenamiento, y te ofrece un punto de concentración y de exigencia que no te lo da el entrenamiento, y eso es así. O sea, es decir, nosotros los partidos, no me gusta buscar excusas, ¿no?, pero sí que los partidos que hemos perdido este año, prácticamente todos fuera de casa, y siempre han coincidido con viajes en Europa y con situaciones más de cansancio físico, de ese desgaste, de desorientarte, de que te despiertas y no sabes dónde estás, si estás en Cuenca, si estás en Hungría o dónde estás, ¿no? Y tienes que jugar, y ese punto también de desgaste de experiencia, pues los jugadores, hay jugadores que todavía nos estamos haciendo, ¿no?, para ese tipo de exigencia. Sin embargo, el nivel balonmanístico, el nivel de en una sesión de entrenamiento preparas un vídeo y al día siguiente estás jugando y el equipo está preparado. Y si estás solamente entrenando 10 días, hay veces pues que el equipo ese punto de competición le cuesta.
Pero sí.
Bueno,
Sí, pero fíjate, es, fíjate, Rafa, que quitando el día del Barcelona, que también hay que competirlo porque hay que oponer la resistencia mayor, el resto de los partidos es que no te puedes descansar con nadie ningún día, ni siquiera con los de abajo, porque el nivel de igualdad de la Liga Española es lo que tiene, que sí. No te permite relajarte ningún día, ni ante, como iba a decir yo, ni ante el Cangas, y menos en Cangas, ¿no? O sea que...
Sí, pero bueno, eso nos hace ver que no debemos ser tan críticos, ¿no? Yo sigo leyendo artículos y cosas, y de respeto a todos los compañeros de la prensa, por supuesto, pero nosotros no debemos ser tan críticos. Es decir, sí que es cierto que no tenemos una liga donde hay mucho dinero y donde hay grandes estrellas mundiales, ¿no? Pero sí tenemos una liga tremendamente competitiva y de mucha calidad. Es decir, la verdad, ahora en Europa, como estos equipos, que estamos acostumbrados a jugar todos los partidos al límite, que estamos acostumbrados a jugar todos los partidos a perder o ganar de uno, todos los días, todos los sábados, contra cualquier rival, eso hace que seamos equipos duros. Nosotros hemos hecho una Champions excelente, ¿no?, en ese sentido de competitividad. Evidentemente la calidad es otra, pero te exige eso, eso te exige que cada partido es una final, sobre todo los equipos que queremos y que buscamos objetivos de estar en Europa, ¿verdad? Cada partido nosotros es a la máxima intensidad, a la máxima tensión y al máximo desgaste. Es decir, que eso, por ejemplo, otros equipos en otras ligas, como Barça, entre ellos, Kinche, estos equipos no tienen esa tensión, la tienen en Champions nada más, no en sus ligas particulares, ¿no?
Luego, Rafa, tú que has sido gran jugador internacional, ahora eres un gran entrenador, todos esos augurios que decían que la Liga Sobal y que dicen que la Liga Sobal es muy mala, que perjudica al balonmano español, que no hay futuro después de que se vayan estos hispanos, nada de nada, ¿verdad?
Bueno, lo que perjudica al balonmano son precisamente esos...
Los agoreros, sí.
Eso es así, ¿no? Yo ya me conoce, yo soy un defensor de mi deporte, soy una apasionada de mi deporte.
Qué menos, Rafa.
Y no voy a permitir que precisamente vengan de otros a decirnos lo mal que estamos, lo mal que estamos. La Liga Sobal, como todo, empezando por los entrenadores y los jugadores, pero también los directivos y la gente de los medios, tal, es mejorable, por supuesto. Tenemos que aprender de aquellos que lo han sabido hacer mejor, por supuesto, ¿vale? Pero eso no quiere decir que permitamos que todo lo que se nos diga sea crítica y sea que está mal. Porque donde no hay dinero, nosotros hemos demostrado que hay talento y hay trabajo.
¿Cómo? A falta de dinero se ha hecho, como decía el maestro Román, de las carencias se ha hecho virtud. Porque anda que no habéis tenido que jugar con unos mimbres distintos a los demás, ¿eh? Sobre todo si comparamos con Europa, ¿eh?
Sí, pero es que, a ver, no nos acordamos. Yo cuando era jovencito sí que había 3-4 equipos potentes, pero llegó una medio crisis donde solo se salvó Barça y algún equipo más ahí. Y luego surgió Ciudad Real, todo el mundo habla de aquello, pero oye, yo he estado encerrado porque no cobraba y había muchos equipos también que tenían problemas.
Me acuerdo.
¿Entiendes? Entonces, que tampoco es que estemos aquí pensando en que qué maravilloso fue todo cuando había 2-3 equipos que funcionaban muy bien y que ganaban mucho dinero. El resto teníamos
penurias. Pues,
ahora teníamos nuestros trabajos, teníamos que estudiar, teníamos que vivir en casita con papá y con mamá porque no nos podíamos permitir el lujo de poder vivir.
Mira, y Luis, y esto lo dice el que fue considerado mejor extremo del mundo, ¿eh? O sea, que no ha sido un privilegiado dentro de esto por dónde ha estado. Y aún así ha estado encerrado y todo porque no cobraba, ¿eh? O sea que...
Sí, pero es que... por eso te digo un poco que me da mucha rabia cuando aparecen ahora algunos iluminados diciendo que es que ahora parece que esto es desastroso y que es que no hay nada. Mira, no, o sea... Esto es balonmano y nosotros tenemos una, a diferencia de otros deportes, que nosotros nos hemos basado siempre en el trabajo, en el entrenamiento, en el día a día. Y lo hemos hecho muchas veces sin medios, pero no solamente en Alcalá, en Henares, con Manolo Laguna, sino también recuerdo en Leganés con Manolo Cadenas, luego en Valladolid, aquí en León, en Granollers, con Emilio Alonso, con toda esta gente, con Manolo Montoya. Se ha trabajado siempre durante muchos años, no con grandes millonadas. Nos quedamos con la idea del Ciudad Real de domingo, nos quedamos con la idea del Barça, y parece que es que todo era así, y no es cierto. No era así todo. Nosotros hemos tenido que entrenar mucho, y ahora es una realidad. Es decir, ante la crisis nosotros sacamos talento. Actualmente somos campeones del mundo junior y subcampeones de juveniles. Estamos sacando jugadores que se están yendo a equipos grandes en Europa, y la selección española seguimos siendo competitivos. Ahora somos sextos, séptimos, pero es que el año pasado fuimos campeones de Europa, y los subcampeones, que fueron los suecos, han quedado quintos o sextos también. Es decir, que ahí estamos en ese grupo de equipos que vamos a pelear siempre por las medallas.
Y toda una escuela de entrenadores triunfando por todo el mundo. O sea, que ¿dónde está la maldad? A ver, mira, Rafa, eso a mí no me da ningún cargo de conciencia esa gente. Yo simplemente considero que no es gente que le guste el balonmano, punto. Y ya no hago ninguna reflexión
pero
más.
Pero eso también vale. Y además sabéis que somos jueces y competitivos, pues igual. Pero los que somos de balonmano vamos a querernos más, ¿no?
Por supuesto, no, eso sí.
Querernos mejor, ¿no?
Bueno, ya nos queremos bien, ¿eh? No, tampoco nos vamos a echar ahora.
Eso es cierto, sí.
Oye, Rafa, ¿cómo está el resto de renovaciones de los jugadores en el Ademar para que tengas tu tranquilidad? Porque yo me imagino que tu renovación también será efectiva en las próximas semanas, pero
bueno,
es importante...
Eso es lo que te digo, sí. Tranquilidad.
Sí, ¿no? Sí.
En el momento que jugadores quieren seguir, entrenador quiere seguir, el club también, bueno, siempre hay pequeños detalles a ajustar y hay que tener... la paciencia, el respeto para las partes, porque se están hablando de temas personales que pueden afectar a la familia, etcétera, y hay que dar tiempo. Pero en principio, pues tranquilo, ¿no? Es decir, yo la gente que quiero que siga lo saben, y los que no es porque o se retiran o siguen todos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un proyecto de jugadores y también, evidentemente, un mercado económico que tampoco nos permite podernos mover mucho, y en ese sentido pues nos estamos moviendo con lo que vemos, con lo que tenemos. Lógicamente, para mí como entrenador, cuanta mejor línea de continuidad tenga con los jugadores que rinden, pues evidentemente más fácil.
Oye, y cuéntanos un pequeño secretito. Juanín, que tiene 2 o 3 años menos que tú, más o menos, por esa distancia. ¿Qué te ha dicho? Ya me entiendes. ¿Qué te dice? ¿Que tiene gasolina para un ratillo más? ¿O cómo? ¿Qué te dice? A ver, cuéntame.
Sí, bueno, él ya lo ha dicho, que quiere seguir jugando, ¿no? Uh-huh. Está bien, bueno, dicho, le ves entrenando, le ves compitiendo y todavía... Tiene para dar.
Vale.
Lo mejor de Juan es el patrimonio del balonmano español, ¿no? Uh-huh. Ser su entrenador cada día, pues evidentemente para mí es un lujo. Otra cosa es lo que pueda rendir más o menos que otros jugadores y tal, que eso es evidentemente ley de vida, ¿no? Pero es un poco lo que te decía antes, es decir, es un patrimonio del balonmano español, es algo que es magia. Cada vez que le salen las cosas bien, pues vamos a cuidarlo, ¿no?
Uh-huh. Oye, y Juanjo, ¿qué tal va con su recuperación del maldito hombro esta temporada?
Bueno, ahora parece que la técnica, los médicos que la han operado ahora, parece que es una mayor seguridad de que esa articulación va a quedar mucho más estable y no va a tener más problema. Y nada, pues esperar a que ya empiece a rehabilitar, ya pensando en la temporada que viene, claro.
Oye, ya para terminar, ¿te han sorprendido cosas en el pasado Mundial 2019 que me imagino que has visto por la televisión? ¿Algo te ha sorprendido? ¿Esperabas alguna cosa?
¿En qué sentido?
No. O sea, como entrenador, tácticamente, por lo que has visto en los partidos, alguien que se haya sacado algo de la chistera,
no.
Ese famoso juego de 7 contra
6. Luis, le ha encantado el 7 contra 6. Eso a Rafa Guijosa le está emocionando.
A mí creo que, como muchos, creo que es una norma que no ayuda, que no nos va bien. Y creo que los equipos y jugadores que lo plantean y tal, tampoco están innovando ni están consiguiendo que sea mejor el balonmano. O sea, puedes tener una mayor dificultad para defender ciertas situaciones con 7 jugadores, pero a la larga, no sé si habrán hecho algún estudio estadístico o no, sinceramente no creo que haya. Y es una norma que no me gusta. Me ha sorprendido. Creo que ha sido ejemplar y que es en donde también nos deberíamos mirar muchos entrenadores y jugadores, y un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De Noruega. O sea, Noruega creo que es esa forma de competir, esa forma física de todos los jugadores, sencillez y a la vez qué bonito todo, ¿no? Quizás de todo lo que yo esperaba del Mundial ha sido lo que más me ha sorprendido. Más que sorprenderme, asombrarme, ¿no? Es decir, pues esto es un ejemplo a seguir, ¿no?
¿Y el ascenso, y el ascenso táctico, Rafa, de los equipos no europeos los asiáticos, a lo mejor en base a la velocidad y en base a defensas más o menos anárquicas, pues equipos como los de el Medio Oeste, tipo Bahrein, tipo esas cosas, ese tipo de mejoras o de cambios en función de lo que antes eran estos equipos, que eran muy inferiores y ahora no lo son tantos, ¿eso no te ha llamado un poco la atención, quizás?
Bueno, es que, a ver, yo conozco el balonmano de Asia porque...
Por eso has estado.
Allí, uh-huh. He competido. Y no es tan malo el nivel como nosotros pensamos. Desde aquí, claro, los vemos menos, jugamos menos y solamente nos enfrentamos con ellos en campeonatos del mundo y campeonatos olímpicos y terminan sorprendiéndote, ¿no? Decir, bueno, el ala ya es de, qué bueno es este central, el de Bahrein y tal. Oye, es que este es muy bueno.
Ya.
¿Sabes? Está jugando en Bahrein, está jugando en esos países porque tiene ahí su mercado y tiene su forma de vida y ahí... Y árabes, pues que ya nacen mega ricos y juegan
y no juegan, y juegan por diversión, ¿no?
Claro, entonces eso no significa que no haya grandísimos jugadores, ¿no? Y hay muy buenos jugadores, hay muy buenas selecciones. Por ejemplo, yo lo que viví en Irán, y hay muchos jugadores ya repartidos por ahí, no se clasifican pues por otros motivos también más políticos, pero tienen un potencial de balonmano impresionante, ¿verdad? Y nada que ver con, nada que envidiar a muchos países europeos. Pero son los grandes desconocidos, ¿no? Es decir, siguen siendo, a veces nos pensamos que son jugadores muy bajitos, muy pequeñitos y todo eso, y dices, mira, cuando llegas allí, te encuentras gente de 1,90, de 1,95, más fuertes, que por raza encima, fuertes, y luego gente que le gusta trabajar y que le gusta entrenar, ¿no? Entonces, oye, van creciendo y están allí y seguirán creciendo.
Está claro que las cosas en el balonmano a nivel mundial van cambiando, que cada vez hay menos distancia entre unos y otros. Rafa, que tengas mucha suerte en lo que queda de temporada y lo dicho, que siempre sabes que hablar contigo, charlar, es un placer y que en esta mesa hablamos de balonmano y queremos al balonmano. Un fuerte abrazo, Rafa.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
El pivote del Recoletas Atlético Valladolid, tal y como nos contó hace ya bastantes semanas, nuestro compañero Juan Carlos Samón ha fichado por el Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada. Un gran jugador que llegó a Valladolid, procedente del Gijón Jovellanos, ha estado 3 temporadas en Pucela y la marcha de Abel Serdio, con 24 años de edad, es la de un jugador más determinante en la actualidad del club. Hola, Abel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, enhorabuena y me imagino que estarás muy, muy contento, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que tenía ya ganas de que saliese la noticia y, bueno, por fin se ha hecho y, bueno, la verdad que contentísimo de poder ir al Barcelona.
Porque la verdad, tenía varias ofertas y una de ellas para seguir en Valladolid, pero es irrechazable el no ir al Barcelona como jugador y como profesional, ¿no?
Sí, supongo que lo piensa todo el mundo, que al final cuando te llama un club así es muy difícil decir que no. Sí que tomé en consideración la oferta de Valladolid porque, bueno, al final yo aquí es donde me he formado, donde me he hecho un buen jugador y al final estoy muy a gusto aquí, sé que cuento con muchos minutos, me ha dado la posibilidad, pues mira, de ir a la selección española también, pero claro, cuando te llamo al Barcelona, pues es muy difícil decir que no.
Has tenido una gran progresión de la mano de Nacho González, de David Pisonero, en estos 3 años, ¿no?
Sí, la verdad que yo siempre digo que venir aquí fue lo mejor que hice, porque bueno, al final juego aquí en Valladolid es mucho con el pivote y eso pues a mí me beneficia. Y es verdad que en estos 3 años he mejorado un montón y mira, me da la posibilidad, pues, entre algo que jamás hubiera pensado jugando quizás aquí en Valladolid, que fue llegar a la selección.
Porque eres un pivote polivalente, defiende, ataca y hoy en día con el balonmano actual, Abel, esto es un plus.
Sí, a ver, siempre tuve claro que al final un jugador tiene que ser lo más completo posible y bueno, para un pivote atacar y defender es una gran ventaja. Porque al final, bueno, nuestro juego depende mucho de los demás. No es igual que si quizás seas un lateral que te puedas lanzar muchas bolas por el partido. Al final dependemos mucho de los demás. Y bueno, pues atacar y defender pues es una gran ventaja. Y por suerte, pues mira, yo cuando aquí en el equipo ataco y defiendo, cuando voy a la selección, Jordi ya me dijo que me quería para atacar y defender. Y en el Barcelona, pues lo mismo.
Hola, Abel, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, ante todo, enhorabuena por ese futuro fichaje, digamos, porque hasta la temporada que viene no se hace efectivo. De momento vas a tener que seguir partiéndote el callo con el Atlético Valladolid, porque bueno, pues es lo que se presta. Oye, y yo me imagino que tú habrás pensado, ¿y qué pinto yo en el Barcelona? ¿Qué pasa, que no tiene jugadores para la línea? Hombre, tú a lo mejor dices, me han llamado, pues yo voy, pero tú habrás dicho, ¿y quién tengo por allí delante para jugarle el puesto?
Sí, la verdad que fue lo primero que, claro, que pensé, porque bueno, al final, como siempre digo, que nunca me imaginaba que el balonmano me pudiera deparar todo esto, y joder, pues ir al Barcelona era algo inimaginable para mí. Y por lo que dices tú, hay muchísimos jugadores, muchísimos pivotes que en el mundo que pueda fichar el Barça, y bueno, pues que se hayan fijado en mí, pues primero me sorprende, y bueno, después al final es un gran reto y yo encantado de cogerlo. Si salen bien las cosas, pues genial, espero estar muchos años ahí en el Barcelona, y si no, pues mira, nunca me hubieran... ¿Quién me hubiera dicho a mí cuando empezaba lo malo que llegaría al Barcelona?
Claro. Fíjate, ya... Sí, Juan Carlos.
Sí, no, es que además, hola, Abel, soy Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Estaba contando la anécdota de cuando los jugadores del Barça te decían en la concentración de la selección que tuvieras el teléfono encendido, ¿no?
Sí, lo dije en la rueda de prensa cuando me despedí, sí. Que bueno, me comentaron que no hiciese nada, que quizás, no era nada fijo, que quizás me llamara y bueno, pues fue, no sé, me quedé un poco como en shock porque lo que decía, nunca pensé que el Barcelona se pudiera interesar por mí.
De todas formas, las ofertas de otros equipos, no solo la del Barça, vienen de atrás, porque entre tú y yo, ¿cuántos cafés te has tomado con Pisonero a solas?
Bueno, sí que me ha ayudado un poco en tomar la decisión. Al final, bueno, pues siendo pivote siempre tienes una conexión distinta, y yo con Pisonero desde el principio pues estuve encantado con él. Siempre todo lo que me dice lo tomo muy en serio, y sí que me tomé café con él para tomar una decisión.
Hombre, sí, además es que es lógico, Juan Carlos, porque oye, Pisonero, otro pivote, pues como digo yo, es como una raza aparte, ¿no? El estado de los pivotes, sí. Igual que es una raza aparte los porteros. Ahora, que no se te suba el pavo, pero ¿tú te das cuenta de que yendo al Barcelona en un periodo más largo o menos largo, tú eres el relevo natural de un Julen Aguinagalde por tu forma de jugar en los 6 metros? No eres el Adrián Figueras, que es como la avispa que pica por ahí. Tú eres el de la posición, ¿no? Y sí. Julen le quedan, bueno, todos los telediarios que hagan falta, pero no
hasta
demasiado.
Hasta Tokio 2020.
Exacto.
Está claro.
Eso te da un poco más de presión, ¿no, Abel?
Bueno, ojalá pueda llegar yo a ser igual que Julen y, bueno, vivir todo lo que vivió él. Pero, bueno, no, ahora mismo la verdad es que no siento esa presión. Quizás si llegara el momento, pues bueno, al final las comparaciones siempre van a estar ahí. Sí, es verdad que yo soy un pivote más estático y me parezco más a Julen. Pero, bueno, yo no... Siempre fue un referente para mí, pero tampoco me quiero presionar en esas cosas. No sé, las cosas irán saliendo. Y veremos a ver lo que pasa, y ojalá pueda tener yo la carrera que tuvo Julen.
Oye, y por cierto, tenéis el Palau ahí en el calendario, ¿no?
Sí, en 2 semanas lo visitamos.
Tiene que ir a tope, a tope.
¿Tienes mariposillas en el estómago por ese partido o todavía no?
No, hombre, no. Todavía no. Otra cosa es cuando esté allí jugando. Como ya dices, es distinto. Al final, bueno, pues la gran diferencia que hay entre el Barça y todos los demás equipos, pues sigue siendo la misma de siempre. Y bueno, pues jugar en el pasado con el Valladolid siempre o sea, presta porque es un sitio mítico, igual, bueno, como Huerta del Rey. Y bueno, sabemos la diferencia que hay entre Barcelona y nosotros, y a disfrutar el partido solo.
Tú sabes, ¿eres consciente que eres el segundo máximo goleador en la historia del Recoletas Atlético Valladolid con casi 360 goles en 85 partidos?
Sí, lo leí casualmente el otro día en el Norte de Castilla que salió, no tenía ni idea.
Como dice que hay en Valladolid que juegan para el pivote mucho, pues él se beneficia, claro.
Sí, no. Ya lo dijo, es una ventaja para mí.
No, y además ahora con la baja indefinida de Fernando Hernández, yo creo que el juego de Abel es fundamental.
Creí que decías que iba a tirar los penaltis también, ¿no? Creo que no. Eso no lo hace, ¿no?
Sí, ando tirándolos.
¿Sí, los tiras, algo?
Sí, algo, lo que pasa es que no soy tan bueno como
no los metes.
Bueno, ¿el objetivo, Abel, de esta temporada del Valladolid, la octava plaza?
Sí, bueno, siempre intentamos. Al final fue la plaza que conseguimos el primer año y siempre intentamos conseguir esa porque, bueno, al final también te beneficia, te quitas una ronda de Copa del Rey que siempre viene bien, menos tiempo de competición. Y bueno, lo primero es salvarse y ya después veremos. Y es verdad que yo creo que tendrían que ir muy malas cosas para que tengamos algún problema en salvarnos. Y después ya miraremos hacia arriba.
Tu experiencia en la selección española me imagino que fantástica, ¿verdad?
Sí, la verdad que estoy muy contento de ir y el trabajo que hice, porque, bueno, me felicitó Jordi los dos partidos que jugué con España, contra Suecia y Noruega, me felicitó por el trabajo que había hecho y la verdad que fue increíble jugar con esos jugadores que hace nada pues veía por la tele y mira, compartiendo vestuarios con ellos.
¿Y quién te tocó de compañero en la habitación?
Pues la primera concentración, bueno, fue con Peciña, con Iñaki Peciña. Nos juntaron a los dos pivotes, los dos nuevos.
Los nuevos, sí.
Sí, y en la siguiente concentración en Almería estuve con Sergei también los nuevos. Al final ahí iba la gente mucho tiempo junta, entre los nuevos juntos.
Y además ahí tienes de capitán un asturiano, Raúl.
Sí.
Raúl Entre Ríos.
Sí, y la verdad que genial haberlo conocido porque, bueno, tampoco hasta este momento nunca había hablado mucho con él. Somos un poco tímidos los dos y, bueno, aunque al final seamos asturianos, somos rivales en el campo. Y, bueno, pues haberlo conocido y, mira, el próximo año compartir la historia con él, pues es genial.
Jo, Abel, fíjate, si todos los asturianos os hubieras quedado en Asturias y hubiera habido un equipo como Dios manda, anda, que ha habido elementos muy importantes en el balonmano desde Asturias,
Sí, alguna vez lo he hablado con los amigos, te pones a pensar jugadores de balonmano asturianos que ha habido y que hay, y dices, pues, la selección que podríamos hacer.
Fíjate, yo me acuerdo de una demarcación específica, la tuya. Un tal Juanón de la Puente, que te sonará, te lo habrá contado tu padre o tu abuelo o algo así, porque ya lleva unos cuantos años ya fuera de esto, pues ese era un asturiano de pro, sin ir más lejos, ese.
En fin.
Yo, la verdad que no, como no llevo mucho en esto del balonmano, tampoco conozco muchos jugadores desde hace tantos años.
Bueno,
conozco
bueno,
un poco más los últimos, pues quizá Garabaya.
Exactamente. Garabaya,
el gran. Sin querer y sin pretenderlo, se acaba de llamar abuelos,
Pues más o menos.
No.
Los años pasan para todos.
Que dice que tiene 24 solo. Entonces, claro. ¿Cómo va a conocer la prehistoria? ¿La conocerán los libros?
La prehistoria la conocemos nosotros. Ya somos muy, como decía un amigo mío, jóvenes veteranos.
El Abel puede permitirse el lujo de decirnos mayores porque él tiene 24 solo.
Claro, perfecto. Bueno, pues Abel, que llegaste como una promesa a Valladolid, te vas como una realidad, nos alegramos un montón por ti, por el balonmano español y porque lo que te decía antes, Emilio, seguro que vas a ser el futuro sucesor de Julen Aguinagalde en la selección española. Así que a trabajar, a luchar y desde luego vas a estar, estás ya en un gran club, pero vas a estar en otro a nivel internacional que te va a hacer madurar mucho más. Enhorabuena y mucha suerte, Abel.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
En Derrosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda, en nuestro debate, contamos con Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Y nuestro compañero Pablo Barrantes, de COPE Huesca. Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues es que la verdad no sé por dónde empezar. Si empezar por el anteproyecto de la ley del deporte, si empezar por cómo os pareció la selección española. Bueno, venga, vamos por lo más facilito. Paula, la selección española, ¿qué te pareció en el Mundial?
A ver, yo sé que con lo que voy a decir me van a caer palos por todos lados.
Pero no empieces tirándote ya encima.
Tú tranquila, tú ya sabes que aquí hay libertad de expresión y que no somos medio oficialista como otros.
No, es que en todo momento siempre se ha dicho que la selección ha cumplido su objetivo, que ha jugado, que ha ganado. Yo creo que el único partido bueno que vi de España fue contra Brasil. Uh-huh. Lo demás me da igual, que se llevaran 2 puntos, jugaron muy mal.
¿Y tú, Pablo?
A mí me decepcionó. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo, después de una selección que viene de conquistar el europeo, no se puede conformar con un séptimo puesto en el Mundial. Yo entiendo todos los condicionantes y no fue... pues si vamos a las lesiones, si vamos a bueno, pues esa regeneración que, bueno, por ahora hay que verla, ¿no? Pero a mí me decepciona yo ver, a mí me chirría ver a la selección española séptima. Yo quiero que pensar que siempre estamos preparados para luchar por las medallas, ¿no? Luego ya podemos entrar en los grupos, en que si fue por el lado más duro, en fin, no sé.
Yo ¿sabéis la sensación que me da? Que al balonmano español le falta a nivel de selección un ciclo como ha tenido el fútbol de 2008 a 2012 o un ciclo como lleva teniendo desde hace 12 años o 15 años el baloncesto. Ese ciclo no terminamos de redondearlo, es decir, no conseguimos sacar medallas en tres competiciones consecutivas, sean del índole que sea, y eso hace que tengamos la sensación de que a España le basta con competir. No, España necesita un ciclo como Francia o como tuvo en su día Dinamarca o como fue Suecia. Ese ciclo España no lo llega a cumplir. Y eso es lo que nos hace ver a España en balonmano como una selección irregular.
Yo, estando con vosotros en vuestras apreciaciones, que son así, España, si es verdad, compitió porque no se le podía pedir menos con su estatus actual dentro del balonmano internacional, pero falló mucho, falló en muchas cosas, más de decisiones, digamos, de lanzamientos, en defensa, en determinados puntos que son fuertes para nosotros y que en este Mundial no lo han sido, y luego ha tenido una irregularidad tremenda. Y lo que yo he dicho era que ese séptimo puesto, que es agridulce, pero que era el objetivo mínimo, porque España no se podría permitir estar ausente de unos segundos Juegos Olímpicos consecutivos, como pasó en el anterior de Río de Janeiro.
Ya, pero nos pasamos 2 meses estudiando para conformarnos con un 5, Emilio.
Ya, sí, bueno, pero por eso decimos que lo mínimo que le puedes pedir a un tío que puede hacer un notable, un sobresaliente, es que por lo menos apruebe, que no te suspenda. Y esto puede ser... pues no sé, digamos la pequeña obligación que tenía el equipo, pero evidentemente estoy con Paula, estoy con Pablo, contigo, en que España debía tener que aspirar o tener opciones a más, y la verdad es que fueron detalles que al final se nos volvieron en contra, porque esto del balonmano es así: 2 decisiones en contra, 3 errores tuyos y 4 cositas más te llevan del cuarto al séptimo o al 12, imagínate.
Siempre cuando hay mucha igualdad, al final
claro,
se decide
claro,
por
los detalles.
Pero
detalles.
De todos, en general, me quedo con la defensa, ¿no? Yo creo que fue una de las fases finales donde vi a la selección española más endeble.
Sí. Chema. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me da la sensación de que nos falta un hervor y no terminamos de dar ese último hervor en determinados momentos, ¿no? Que nos quedamos ahí, que te queda y dices, sí, bien, pero... ¿no? Y,
bueno, sí, que sacamos pues el filete...
Pues lo que Juan Carlos decía, claro, de completar un buen ciclo.
Claro,
o sea,
sacamos el filete en su punto vez cada 6 años.
Eso es. Nos falta la continuidad esa.
Oye, Chema, creo que tú tenías preguntas que hacerme, ¿no?
No, yo tengo... Te voy a decir una... No, preguntas no, yo no tengo preguntas nunca, tengo maldades. Tengo maldades que se me quedaron en el tintero porque, por desgracia, no pude estar la semana pasada.
Sí.
Que cambiemos del tema del Mundial. Yo me gustaría, si tú quieres responder, pregunto y tú respondes.
Tú sabes que yo siempre respondo.
Bueno.
No, si es una cosa que no te gusta, no respondes, ¿no?
No, yo, él no sabe lo que yo le voy a preguntar.
Bueno, pues ahora te lo...
Entonces, durante el Mundial vi una foto, no sé si antes o después de una comida en la que parece ser que invitó a los enviados especiales la Federación Española de Balonmano. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, yo de todos los que salían en la foto, te conocí a ti, obviamente,
sí.
Y conocí al presidente. ¿Todos los que estaban en la foto eran enviados especiales al campeonato?
Es buena pregunta.
Mira, yo te cuento. Esto fue un tuit que puso Paco Paquito Velázquez, el Medallitas,
sí.
Un tuit que no se ajusta a la verdad, que ponía que tras la comida en Colonia, con los medios de comunicación ahí desplazados, y decía Paco Paquito Velázquez, el Medallitas, que los hispanos cada vez despiertan un mayor interés mediático. Tal vez era, bueno, pues que en esa foto, profesionales de medios de comunicación nacional estaban solo 5, te explico. Estaba Televisión Española, estaba SER, estaba Radio Nacional de España con nuestro compañero Javizu, estaba la Agencia EFE, estaba yo como representante de COPE y Onda Cero había estado en la comida, pero se acababa de marchar a España porque bueno, decidieron que no esperaban ni al partido de Alemania porque ya sabían lo que iba a pasar y que se iban. El resto eran entrenadores o técnicos de balonmano que hacen sus colaboraciones para periódicos y un periodista de la Liga Sport que para eso da un dinero, del cual hablaremos luego, a la Federación Española de Balonmano. Y sinceramente, te lo digo, Chema, cada vez somos menos los que seguimos en directo a la selección española en los campeonatos, aunque lo mejor todavía estaba por llegar cuando España ya no tenía opciones para medallas, se iba a jugar por el séptimo y octavo puesto. Todos los medios de comunicación, insisto, todos los medios de comunicación, hasta los oficialistas incluidos, regresaron a España, salvo Televisión Española y la cadena COPE, que estuvimos siguiendo a los hispanos hasta el final. Pero ya te digo que todo esto parece ser que ni le preocupa ni le importa a Paco Paquito Velázquez en Medellitas. Lo único que presuntamente le importa parece ser es ese sueldo jugoso de 110.000 euros al año, más gastos, su promoción personal de cara a intentar ser el futuro presidente del COE, que espero, insisto, que Dios nos pille confesados y no llegue a pasar eso. Pero vamos, medios de comunicación, lo que te digo.
No es que me sorprendió ver tanta gente en la foto.
No, esto, Chema, yo que me conozco ese percal, porque, bueno, era una foto con mucho relleno. Yo más de la mitad los conozco de mi época en la Asociación de Entrenadores. Había allí dignos representantes, entrenadores, que, bueno, pues ellos hacen su acreditación de prensa por la vía del artículo 33, es decir, hago para la hoja parroquial de Guadalajara y me hacen un papelito de que soy poco menos que del AS, del Marca o del Sport o del Mundo Deportivo, y ya voy allí y los alemanes, que eso no se lo esperan, pues tragan, ¿no?
Y a cambio una colaboración.
Ahí está, y hacen una colaboración, evidentemente, pero no son los profesionales de la información, lo que se entiende por profesional de la información, un tío que es de carrera periodista como yo.
Bueno, entonces ahora que me ha dicho la foto, te he dicho que tenía tres.
Sí.
Voy con la segunda. ¿Qué tal fue la comida con el medallita, el macho?
Bueno, pues yo, él estaba en el centro, era una mesa larga, él estaba en el centro y yo estaba en una esquina con Javi Izu, con el compañero de la web de Radio Televisión Española, y bueno, yo tuve una comida muy agradable en aquella esquina.
El Luisito, es que sus padres le dieron un colegio de pago en la educación, entonces él saluda, hace su corrección, pero no se excede demasiado. Pues además, ¿de qué va a hablar con él? ¿Va a hacer una parte con el Paco Blázquez? Pues yo pienso que no. Hombre, el Paco Blázquez podría hacerlo, pero como cada vez que le dice una cosa, luego hace lo que quiere, pues entonces el Luis ya dice que ¿para qué?
Bueno, y ahora te hago la pregunta más seria de todas.
Sí.
¿Te invitó a ti solo o tus pajaritos fueron también?
Bueno, a mí solo, no invitó a todos los que viste allí.
Los lleva incorporados.
No, a ver, entiendo, yo pongo, fueron los enviados especiales. Yo doy por hecho que los pajaritos son enviados especiales de la cadena COPE también.
Pero los lleva incorporados él en su hombro.
Cuando te dieron la invitación era para ti solo, o te dijeron, oye, también
lleva los pajaritos.
Los pajaritos, si pudiera, los fusilaba.
Sí, les cazaba a liga, que decía el otro.
La invitación fue a los medios de comunicación, a la cadena COPE, y yo, pues como representante de la cadena COPE, mi obligación es estar donde se invita a esta empresa en la cual trabajo y la cual me envío allí. Simplemente fue así.
Vale. O sea que los pajaritos los dejaste sin el hotel.
Por corrección.
Sí, pero los pajaritos revoloteaban por todas las sedes. Revoloteaban por Colonia, revoloteaban por Múnich. Bueno, ¿para qué te voy a contar?
Cada vez son más pajaritos.
Sí.
Tiene la escopeta cargada.
Si el problema es que cuando habla sube el pan. Ese es el problema. Bueno,
Ernesto, que yo te he hecho preguntas serias, ¿eh?
Sí,
de nivel.
Y yo contesto.
De enjundia.
Ya sabéis que la sinceridad por delante, yo os contesto, no tengo pelos de la lengua. Oye, muchas lesiones en pocos días, los artistas reventados, Paula.
Sí. Alguna de muy mala suerte, por cierto.
Sí.
Sí, yo creo que el mayor damnificado es el Barça, dentro de lo que es nuestra Liga Asobal. Pero sí que es verdad que yo no creo recordar ni europeos, ni mundiales, ni Juegos Olímpicos que haya habido tantísimas lesiones como este Mundial. Creo que son demasiados partidos en tan poco tiempo. sabemos que los jugadores de balonmano están hechos de otra pasta, pero llega un momento en que reventar, van a reventar. Yo creo que deberían de cambiar un poco el sistema de competición.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Son 9 partidos en 15 días, puede ser?
Algunos no, hasta 10.
10 partidos.
Los que llegaron al final hicieron 10, sí, me parece. Pero
no,
si esto,
puede,
si
no,
esto,
no puede ser.
Si esto, Pablo, es una historia tan vieja como el balonmano. O sea, siempre se ha dicho que las apetencias de la Federación Internacional y de la Europea, no vamos a quitarles a ninguno de los dos, es ampliar el negocio, ampliar el espectáculo, vamos a decir. Pero claro, no trabaja el Hassan Mustafa, que es el presidente de la IHF, en el 40 por 20, ni se faja, ni defiende, ni le pegan golpes. Lo hacen los jugadores. Y ha dicho, bueno, nuestro amigo Iñaki de Mújica en el comentario ha estado sembrado y con una lucidez increíble. ¿Y qué hacen las asociaciones de jugadores? La española, entre ellas,
por ejemplo,
las de fuera, por defender sus productos y a sus asociados. Esto... Dices tú que hay que cambiarlo. Sí, ya lo ha dicho Luis Malvar. En el próximo Mundial, no 24, 32...
Equipos.
Y el nivel de competitividad y el de exigencia física va en aumento, porque cada vez hay más equipos que te lo ponen difícil. Eso no hay ligamentos que lo aguante, Pablo.
No, no.
Pero esto es de toda la vida, ¿eh? Lo para que ahora la competición ya no es... Decía, no sé quién lo decía, dice... Bueno, pues esto como en el fútbol o como en el rugby, creo que lo decía Juan Carlos.
Sí.
Que llegan a jugar durante un mes.
No, no, mes y medio.
Más todavía, me lo pones mejor todavía.
Tú ten en cuenta que es que un partido de rugby te exige mínimo 6 días entre partido y partido.
¿Y las palizas de balonmano no exigen por lo menos más de 3 días?
Pues eso es porque hay un mendrugo que ha decidido que sea así la competición, porque él desde el palco no cobra. No,
ya te lo he dicho, que no baja él a competir. O sea,
claro.
Bueno, lo que sí os puedo contar, y no sé si lo visteis a través de la tele, porque me imagino que ese sería su objetivo, muchos abrazos del medallitas a todos, pero no pintamos absolutamente nada, Paula, en ningún sitio, ¿eh? ¿No nos tienen respeto?
No. Menos... Yo creo que desde el Mundial de las Chicas, en Dinamarca, ahí fue un punto de inflexión cuando acabó ese partido contra Francia, ese famoso 7 metros, y bajo nuestro queridísimo presidente, y con palabras muy amables al director de árbitros, pues, ahí nos pusieron la cruz.
Con puñetazo incluido en la mesa.
Palabras muy bonitas, ¿eh?
Y con puñetazo incluido en la mesa, ¿eh? Así que... Pero
sí,
bueno,
pero
es que...
fue con cariño, ¿eh?
Sí, sí, con cariño. Fue tremendo.
Aunque, bueno, he de decir, sin estar allí, que también lo ha hecho este Mundial, ¿eh?
Yo no lo sé si lo ha hecho, sino porque no lo he visto y no puedo dar fe. Lo que sí os puedo decir es que, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien pajarito.
Que les sorprendió mucho que Paco Paquito Blázquez en medallitas no estuviera presente en la final del Mundial 2019 y regresase ese mismo día por la mañana a España, es decir, el domingo. Una ocasión irrepetible para hacer relaciones públicas con el nivel top del mundo del balonmano, que falta nos hace. Tal y como vimos en Alemania, pintamos menos que una blanca doble en el dominó. Allí estaban personalidades del mundo del balonmano, de la política y hasta de la realeza danesa con el príncipe heredero. Presentes hombres VIP del deporte como Hassan Mustafa, presidente IHF, Michael Bieder, presidente EHF, Francesco Ricci, ojo, presidente de la Asociación de Federaciones Olímpicas de Verano, coordinador de los Juegos de Tokio 2020, París 2024 y además miembro de la AMA, es decir, casi nada, entre otras grandes personalidades. Estuvo hasta el presidente de la Federación de Japón, con el cual parece ser Paco Paquito Blázquez del Medallitas tiene muy buenas relaciones. Pues bien, él no estaba allí. Y eso yo creo que lo lleva en su sueldo de esos 110.000 euros al año.
Eso estaba pensando.
Claro, realmente es sorprendente que Paco Paquito Blázquez del Medallitas, cuyas aspiraciones, presuntamente es ser el futuro presidente del Comité Olímpico Español, y se va diciendo también por ahí que si es el delfín, etcétera, etcétera, y no aprovecha una ocasión tan importante para relacionarse con todos estos altos cargos. Mi pregunta es, ¿tal vez será eso, entre otros, uno de los motivos por los que no pintamos absolutamente nada en los despachos en el mundo del balonmano?
Eso, Luis, por supuesto que esa es una motivación. Pero a mí es que esta constatación de hechos, porque no es información, de que no juzgó necesario estar en este acto final cuando a él le gusta estar en todos los saraos. Si es que ha hecho viajes de ida y vuelta para seguir estando.
Pero es que estaba en este caso en España.
Ya, sí, pero es que hay veces que tienes que priorizar algún sarao, no puedes estar, no tienes el don de la ubicuidad.
Es más importante presentar el balonmano en playa, Emilio.
Ya. Que sí, no, sí, eso, Paula, yo lo acabo de entender. Pero él que presume, porque como yo no tiene abuelos, entonces presume de que él conoce muy bien a los medios de comunicación, conoce muy bien las relaciones sociales públicas y similares, las redes sociales, todo esto, pues que no haya captado esta indirecta que Luis Malvar le tira como diciendo, chico, es que había que estar allí, que pintamos menos que la Tomasa en los títeres.
Emilio, perdóname. Es que
entonces, ¿por qué? Si no te cuesta, si no lo vas a pagar tú.
Pero vamos a ver, si es que Chema. No hay que mandar ninguna indirecta. Un campeonato de
es una ironía.
Un campeonato de Europa, un campeonato de lo que quieras, tu equipo tiene que ir a competir. El directivo de turno, los directivos de turno, tienen que estar para hacer...
a representarte lo mejor
donde
posible.
Donde las tienen que hacer, sí, o sea, sí. Es decir, porque el presidente de la Federación Española no pinta absolutamente nada en, digo, de balonmano, de lo que quieras, me da igual el deporte, uh-huh. En el día a día de, vamos a decir, de lo deportivo, ¿no? Está ahí, oye, pues ha tenido que hacer su trabajo antes, cuando llega lo deportivo, pues él está ahí para acompañar y se acabó. Y lo que tiene que hacer es representar al deporte, buscar sus relaciones, que es donde se maneja absolutamente todo.
¿Dónde está su misión en la representación? Claro.
Yo llevo 30 y tantos años diciendo lo mismo. O sea, el negocio del fútbol, de los presidentes y demás, antes de una manera, ahora de otra, porque ha cambiado todo brutalmente, ¿dónde está? En el palco. En los palcos.
No, pero eso no ha cambiado,
Digo
comida y palco, y ahí es donde
se cierran todos los negocios.
Donde se cierra todo, y ponle el deporte que quieras.
Sí, sí, sí.
Ponle el deporte que quieras, y tú tienes que estar ahí.
Por eso es raro, pero dice Paula, es que tenía otra cosa más importante. No, en ese momento, un mundial era lo más importante.
El domingo cuando volvió, no había nada más importante. Regresó y punto, no tenía ningún.
Pues entonces Paula no tenía otro motivo. Simplemente se le nubló la cabeza y entendió que no pintaba nada allí en Dinamarca.
Bueno, allí en Dinamarca también podía haber presentado el Mundial.
No me hables de presentar mundiales, que creo que lo conté el otro día, pero sí. Lo voy a contar. Rueda de prensa de la IHF con Hassan Mustafa y todo el séquito de top de la IHF, entre ellos nuestro buen amigo Ramón Gallego. Cosa que me sorprendió, no veáis cuando hablan otros miembros de la IHF de su cúpula cómo controla, cómo mira Hassan Mustafa.
A ver quién le falta.
Tremendo cómo controla. Bien, pues termina la rueda de prensa y dice que ellos se levantan y que vienen los del Mundial Femenino de Kumamoto del 2019 a hacer la rueda de prensa, presentación del Mundial. Se levanta absolutamente todo el mundo.
Y le dejan
nos
solo
quedamos con los japoneses, un compañero de Handball 100%, creo que había otro español que se quedó con nosotros, y yo os lo voy a decir sinceramente, me quedé porque me dio pena. O sea, los pobres japoneses que habían llevado hasta la mascota, que la habían disfrazado, que estaban dando una rueda de prensa con toda su ilusión, delante de tres periodistas. O sea, imagínate si eso es con el de Kumamoto. ¿Qué hubiera hecho si hubiera presentado el del 2021 de las chicas? Pero bueno, me parece tremendo. Y más que la IHF se levantaran todos.
Claro, y les dejaran allí muertos.
Y les dejaran más solos que los de Tudela. O sea, tremendo, tremendo. Bueno, seguimos hablando. Vamos con la enjundia. Proyecto de ley del deporte. ¿Qué os parece, Paula?
No me lo he leído, dice todo.
Una puñalada al deporte de toma y loma.
Sí. Yo creo que en vez de dar pasos hacia adelante, aunque fueran poquito a poquito, o sea, tampoco se pedía tanto, creo que volvemos a la prehistoria. Poco más que añadir, me he quedado helada. Sí.
Yo de lo que he leído, lo que he visto a través...
Es un anteproyecto y todavía está ahí en barbecho, es indicativo.
Yo de las cosas que han salido a través de las redes sociales, o sea, si todo lo que ha salido en las redes sociales, porque es que además me niego a pensar que todo puede ser cierto, porque como todo sea cierto, la verdad es que no sé quién ha sido el tío que ha estado haciendo, quién está haciendo ese anteproyecto, pero vamos, yo creo que ni ha visto un balón, ni sabe lo que es una zapatilla de deporte, ni sabe lo que es un atleta, ni sabe, por supuesto, lo que es un club. Me da la impresión, y lo comentábamos antes de empezar el programa, de que esto es, o que puede haber por ahí, una guerra que si la Liga de Fútbol Profesional...
Es una guerra política del fútbol.
Pero claro, pero que es que el deporte abarca muchísimo más cosas. Claro. Y por un lado están, vamos a decir, el fútbol de los ricos. Luego, dentro del fútbol está el fútbol de los pobres.
Javier Tebas también se quejó, que leí hace dos días.
Está el fútbol de los pobres.
Claro.
Y luego está el resto de los deportes. El resto de los deportes, o sea, que los dejan en una situación, si todo lo que ha salido, repito, si todo lo que ha salido es cierto, ¿eh? Y vamos, y si es cierto, repito, no sé quién es el que lo ha hecho, pero se ha cubierto de gloria.
Hombre, es que imaginaros, 65 federaciones nacionales que tienen ese acuerdo con la plataforma de la Liga de Fútbol Profesional y se reparten 3 millones de euros y muchos de ellos, no es que te voy a decir que vivan con eso, pero que es una vivita muy importante. A mí lo que me ha sorprendido, lo que me ha sorprendido mucho, lo menos que ha habido, tú dices, en redes sociales, reacciones de presidentes de otras federaciones, de otros deportes, a lo mejor me lo he tragado y no lo he visto. Vaya por delante. No he visto ninguna reacción de Paco Paquito Blázquez del Medallitas cuando empezó dándole la Liga Nacional de fútbol, le daba 208.000 euros por nada, porque no da nada
como de ayuda,
Balomán, nada, lo da como una donación, y a fecha de hoy le da 96.000 euros, 96 euros efectivos, contantes y sonantes. No son los intercambios estos que presumimos, que si tenemos 20, tenemos 18 patrocinadores, no. Dinero contante y sonante para pagar nóminas, que a lo mejor... Porque a lo mejor el efectivo, hacemos agua y pasa como el año pasado, que tenemos que pedir un préstamo porque no es lo que pensamos, ¿eh?
Mira, Luis, soy Emilio. Yo ya te lo he contado antes cuál es mi punto de vista y creo que no estoy muy lejos de la verdad. El silencio de Blázquez en este caso no es el caso de otros presidentes que se han mostrado como tienen que mostrarse. Es un silencio culpable, por decirlo suavecito. Él es, en este tema es, hace lo del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Dice, yo pierdo 96 del ALA, que si esto sale adelante me lo van a quitar, porque claro, ese patrocinio no va a ser, el papá Estado tiene que dártelo todo, que no te lo va a dar, pero bueno, vale, te quito que te lo dé otro, porque es un rival político mío y esto va a esos niveles. Pero dice, bueno, yo pierdo 96, pero a Sobal, a la que me quiero fagocitar,
hace mucho tiempo.
Hace tiempo. Va a perder más que yo.
Pues sí, más de 70.
Y yo me pregunto, don Francisco Blázquez, ¿y qué pierde el balonmano? Que estamos viendo, lee su relación de partidos Luis Malvar. Hay como 7 televisiones autonómicas dando partidos de balonmano. En Gol Televisión, en la plataforma de la Liga.
En periódicos deportivos, exacto, como el AS, el Marca, el Sport.
El balonmano, ¿qué gana con esta posición suya? Y no digo ya del anteproyecto de ley socialista, porque es que los socialistas piensan que el deporte debe ser tutelado por el Estado.
Mira, Emilio, el pasado
hay cosas que deben
día...
ser tuteladas, porque la de la inclusión...
No, hay mucho, si esa ley, nosotros nos hemos fijado
en
esto...
Hay cosas buenas en
porque,
esa ley también,
Claro, no, por supuesto. Es que creo que el artículo este de Marras es el 90. Debe haber del orden de 200 artículos. De los 200 a lo mejor hay 190 o 200 buenos.
Yo solo he leído
lo que es más señalable.
Lo que ha trascendido.
Pero sí, esto es una involución total a lo que, ya no hablo de la ley de mecenazgo, esa famosa que luce en algún cajón metida desde hace muchos años, es que esto es decir, no, mire usted cómo va a hacer esto una especie de truce o monopolio o algo así de la actividad deportiva, que quedándose con derechos de formación, deportivos y de todo tipo, mejor es que no dé usted dinero al deporte. ¿Usted Estado lo va a dar? Con los problemas que hay en este país, ¿lo va a dar usted al deporte? Entonces, no sé quién lo ha dicho. Esto es volver a la prehistoria. Creo que ha sido Paula.
Yo.
Esto es volver a la prehistoria. Y cuando todos pensábamos, esto es una cosa del año 90 y pico, la anterior ley.
90.
Bueno, pues que 28, 33 décadas después, esto sea lo que nos alumbra alguien que se ha vanagloriado de que esto había que cambiarlo y estas cosas. Oiga, mire, pues déjeme como estaba.
Hombre, Emilio, además,
déjeme como estaba.
Además hay una cosa, volviendo a nuestro deporte, a fecha de hoy, al balonmano, es decir, ya hablo de la Liga Sobal, no le cuesta dinero, porque no nos olvidemos de otra cosa, porque aparte de pagar un pastón, más de 700.000 euros, que es lo que paga a la Sobal, se dan los partidos en abierto por la plataforma, se ofrecen por cadenas regionales, se da por Gol Televisión, los gastos de producción igual que sucede en el fútbol sala, recaen en las televisiones regionales en MediaPro. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras la Liga Sobal no tiene que pagar la producción y no le cuesta dinero, porque es el operador el que se queda con los gastos, los partidos que se dan por la televisión española los tiene que producir la Federación Española de Balonmano. Y la productora está en Valladolid, pero, ¿verdad, Juan Carlos?
Pero, sí, pero eso va a cambiar. Os explico. El pasado día 30, miércoles, si no me equivoco con el calendario ahora a vuela pluma,
sí,
hubo una convocatoria en la sede de la Liga para que todos los directores de comunicación de clubes Asobal y de la Liga Nacional de Fútbol Sala,
sí,
estuvieran presentes. No sé si tenéis,
sí,
conocimiento,
sí, sí,
o no.
Sí, sí. Hubo un acto, bueno, de...
Y faltaron cuatro.
Bueno, pues allí no solamente la Liga puso a disposición de los clubes Asobal y de Liga Nacional de Fútbol Sala los medios que necesitaran para la difusión digital en redes sociales, porque uh-huh, estaban comprobando que entusiasmó mucho medios pocos y que ellos, a nivel de asesoramiento y de medios técnicos, les podían aportar una plataforma tremenda. Les hablaron, y creo que imagino que manejaréis este dato, de la creación en poco tiempo del Netflix del deporte.
Sí.
Es decir, se acabó ver deporte en abierto en este país.
Sí, sí.
Incluyendo balonmano, incluyendo fútbol sala. Es decir,
pero en 2 años o así, ¿eh?
En 2 años, sí, 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 sí. Tienen que pergeñarlo todo. Entonces la intención es crear un canal temático de deporte donde tú, a través de tu aplicación en tu Smart TV o en tu tablet o en tu ordenador, entres a un menú y veas a la hora que quieras el partido que quieras ver.
Os digo una cosa, según el precio y la calidad que se vaya a ofrecer, a mí no me parece mal.
Hombre, no, a mí me parece extraordinario. Hombre, Estaban hablando de 15, 20 euros al mes.
Es que, por ejemplo, os pongo un ejemplo.
Es que un partido de fútbol costaba 12 euros, solo un partido de fútbol,
sí,
en
sí,
el 2000.
Mira, la Liga
y ahora
1,
por
2,
10
3,
euros lo ves todo.
La Liga 1-2-3 que se da ya a través de Liga Sport Televisión son 2,99 euros al mes.
No, se abarata, 2.
Es la suscripción, ¿eh? Es decir, bueno, pues seguramente a lo mejor lo que tú dices de los 15 euros es todo el paquete.
No, pero es fútbol claro. 1-2-3, sería balonmano, liga de fútbol sala, el baloncesto, sí, sí. No sé si iría balonmano femenino,
baloncesto
todo,
de momento
todo.
No puede porque, mira, lo tiene Televisión, claro, Española, pero en cuanto termine el contrato libere, con Televisión Española, se va, sí, también a la Liga Sport.
Mira, sería el Netflix del deporte, sí, lo que quiera, a la hora que quiera.
Si todo esto que decís, siendo verdad, Luis, lo has puesto muy, muy diáfano. El problema es que se quiere cortar un patrocinio cuando el camino debería ser a la inversa, favorecer el patrocinio, fuera el que fuera. Ya no entro en hasta dónde llega ese patrocinio y qué objetivos finales hay. Él ha dicho que la federación, en este caso hablemos de balonmano,
sí,
tiene que pagar por producciones televisivas para exponer su deporte en la pequeña pantalla.
El deporte.
Tanto en Movistar antes como ahora en la Liga de Fútbol, el balonmano Asobal, no lo olvidemos, gestionado por Asobal, que alguna cosa habrá hecho bien. Por ejemplo, conseguir estos contratos supone para los clubes de balonmano de la élite un dinero. Cuanto antes había que pagar. Bueno, eso en principio no parece que sea malo. Pero si esto saliera adelante, que yo creo que no va a salir porque va a haber montones de enmiendas. Mira, un presidente de Nacional, amigo mío, no le diré porque no estoy autorizado para decirlo, me dijo, no nos han puesto una pistola en el pecho para firmar esto. Claro. Al contrario. Nos ahorramos dinero. Antes había que pagar por dar estas cosas. De hecho, hay gente todavía en balonmano que paga por hacer esto. Entonces, ¿dónde está el mal al deporte español? Si no sacamos la ley de mecenazgo que duerme, ya te digo, en no sé qué cajón, pues ya no sabrá ni dónde está el cajón ni la mesa.
Ya.
Vale, eso ya es de décadas ya. ¿Por qué este paso atrás? ¿Qué pierde el Estado? Y vuelvo a decir lo mismo y lo personalizo. Estado socialista, que es el que piensa que papá Estado es el que tiene que mandar. Pero bueno, vale, manda. Dame el dinero, dame pan y llámame tonto. Pero si no me vas a dar el dinero y me vas a quitar el que me lo puede dar, aunque me quiere llevar que ponga camisetas señor Tebas, pues pongo señor Tebas, si me compensa. Y decía este presidente de federación, a mí no me ha puesto nadie una pistola en el pecho a firmar esto. Si yo lo he querido es porque he entendido que para mi deporte es beneficioso. O sea que, presidentes de federaciones, ligas profesionales, estén ustedes muy atentos, porque esto se metió con nocturnidad, le decía Luis, y con, ¿cómo era? Nocturnidad.
Sí.
No, digo, la nocturnidad ya lleva la alevosía.
La meditación alevosía.
Ahí está.
Hombre, yo lo que se os puedo decir, que además en un buen reportaje que ha hecho nuestro compañero Jesús Mínguez, sí, en el diario As Hoy, hay una frase de Javier Lozano que es que para mí lo define todo. Dice, ¿dónde estuvo el Consejo Superior de Deporte o la Real Federación Española de Fútbol en estos 30 años? Eso, ¿dónde estuvieron? En ningún sitio. Entonces, mucho exigirles, mucho que tengan que las cuentas saneadas, que si la ley de transparencia, bueno, ¿para qué vamos a hablar de la ley de transparencia del balonmano español de la federación?
Ha dicho una frase, Chema, que esto es una guerra del fútbol, pero del fútbol de élite, porque dentro del fútbol están los pobrecitos, igual que en otros deportes. Y de eso no se acuerda nadie, ni el gobierno... Ni el señor Tebas, evidentemente. Pero el señor Tebas, liga de fútbol, ha dado, creo que has dicho, como 3 millones de euros
da 3 millones al deporte todos los años,
a beneficio de inventario,
sí,
¿verdad?
Sí, porque, por ejemplo, vamos a ver, le ceden sus derechos audiovisuales para las plataformas, para que lo emitan en streaming. ¿Qué emite la Liga Sport Televisión de la Federación Española de Balonmano? Nada. ¿Y qué le da? 96.000 euros. Es decir, esto es una donación.
Mira,
además, tú has dicho que yo he dicho lo del fútbol.
No, tú has empleado el ejemplo del fútbol, que dentro del fútbol están los buenos, los malos y los ricos y los pobres.
Sí, pero que a los pobres del fútbol, o sea, a los pobres del fútbol, es decir, segunda B y tercera, la liga les pone una pasta desde el año pasado.
También.
Les pone una pasta, que claro, que cuando te meten 40, 45 mil euros a un club pequeño...
Te nivelan el presupuesto, ¿no?
Claro. Les haces la ola y invitas a Tebas a cenar.
Le has hecho padre, vamos.
Lo que digo yo, una camiseta que ponga Javier Tebas, y hay que ponérsela a punto, me lo pongo.
Sí,
mira, yo quería morderme la lengua en cierto tema, pero es que como está saliendo todo esto, que si los streaming, que si tal, que si cual, Amón creo que va a estar de acuerdo conmigo porque le toca muy de cerca. Este año se dijo, se firmó en la asamblea, bueno, se votó que lo de los streaming de la Liga de Chicas en plata masculina, y es que me voy a meter en un jardín en el que se tenía que meter la División de Honor Femenina, pero bueno, voy a decirlo. Se les ha exigido unas pautas para hacer esos streamings, no se les da dinero para ello, entonces ¿por qué les exiges?
Ya, pero ¿sabes quién tiene la culpa de eso?
Los propios clubes que
aceptaron Pulpo como animal de compañía.
Que los propios clubes, menos colutorios pelvianos más poner la cara, y cuando llega a la mesa, en vez de sonreír y agachar la cabeza y hacer genuflexiones, decir, señor, ¿cuánto se lleva usted? ¿700.000? ¿600.000 euros de Iberdrola? ¿Dónde está el reparto?
Claro.
Eso es lo que tienen que hacer.
Y luego me pide usted.
Pero es como este año el Campeonato de España, el CESA 2019. El Consejo Superior se metió por el medio, dijo que lo daban por MediaPro. Yo creo que fue lo peor que se ha podido hacer, pero el presidente de la Española lo firmó. Hemos ido para atrás.
Ya. No,
porque no se han podido ver los partidos.
Los pasos son evidentemente involucionistas, pero vete tú a saber.
En fin, vamos a ver por dónde camina, por qué derroteros coge todo esto que estamos charlando, porque se puede encargar de un plumazo.
Es muy grave.
Es una puñalada tremenda al deporte español en general. Ya digo,
reconociendo, Pablo, como tú dices, que esa ley tiene muchos artículos y probablemente, yo no me los he leído, me he leído el que afectaba directamente a la economía, que el bolsillo es lo primero, probablemente haya muchas cosas que sean pasos adelante, pero en otros no es dos pasos, es toda una carrerita para atrás. Y pasó, pues como decía yo, virgencita, déjame como estoy.
El streaming también hay que saberlo trabajar.
No, todo. Claro, todo es susceptible de hacerlo bien y mejorarlo.
Y rentarlo.
Claro.
Bueno, te obligan y no te pagan, pero a lo mejor puedes tú sacar rédito de otro lado. Que soy muy bien pensado, Paula, no sé...
Oye, pero uno de los artículos es que el reconocimiento de una categoría intermedia entre profesionalismo y aficionado, han inventado de golpe la segunda B,
la liga del círculo.
Han inventado la segunda B, la Liga LEP y la División de Honor Plata,
como
que no existieran.
No, porque no se han dado cuenta de que había una cosa intermedia que no era ni profesional ni amateur.
Bueno, veremos, como digo, a ver qué recorrido tiene este anteproyecto.
Y en balonmano femenino, esa categoría ni profesional ni amateur se llama División de Honor,
Ya.
Exactamente, vamos a decir que el Cañamelar públicamente sus jugadoras lo han denunciado, que se les debe 4 meses.
Es verdad, están ya en una situación límite, ¿no? Mm-hmm. Sí.
Ojo, y hemos hablado del dinero que da la Liga Sport Televisión, pero es que también desaparecería el famoso a bombo y platillo División de Honor Femenina Liga Iberdrola.
Por supuesto.
Y también desaparecería, pero no solamente en el balonmano, sino en todos los otros deportes que apoyan Iberdrola al balonmano femenino. Y también podría desaparecer el apoyo que en algunos momentos da Movistar a otros deportes.
Solo
es decir,
se permitiría una donación todo sin ninguna contrapartida, según la letra literal de ese artículo 90, esos son los membrillos o los caballos blancos. Bueno, eso
el, que no va a tener ese, el que no va a tener ese problema es la Liga Asobal, que no tiene sponsor.
Bueno,
bueno, de momento. De momento, de momento. Veremos.
Pues
a ver,
es una de las cosas que se le reprochan. Me ha contado a mí otro pajarito, sí, aquí, un urraca.
Sí. Una urraca vallisoletana.
Me ha dicho que el principal bastión de lucha contra Asobal es su incapacidad para encontrar un nombre comercial a la liga, ¿eh?
Bueno, pero es que antes, hace un año, años, su incapacidad de no tener el balonmano en abierto. Cuando el balonmano lo tienen abierto, no en una televisión, sino en 5 televisiones, en streaming, en cantidad de sitios.
Es
y espérate no lleguen a tener los 8 partidos en abierto, que es el objetivo que quieren tener. Bueno, pues ahora sacamos que es que no tiene patrocinador. Y cuando tengan patrocinador, sacarán otra cosa, porque ahí hay una lucha tremenda, como decía Emilio, de que alguien quiere fagocitar desde hace muchos años a la Liga Asobal. Pero bueno, tiempo tendremos de charlar de todo esto. Paula, un beso, hasta otro día.
Un besazo, chicos.
Pablo, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Adiós, un abrazo.
Vamos terminando, vamos con el 7 metros. Si Tomás Guas, lanza Tomás.
Malvar Rosquitos vuelve a la Liga después del Mundial con lío en el Barça, con razón, ¿eh? Porque claro, 3 bajas, sobre todo la de Mortensen, que Pascual dijo textualmente que le habían hecho un tratamiento de mierda en la selección danesa. Y claro, al hombre le viene la Champions y no está para regalos. Aquí, pues bueno, 5 por arriba y 3 por abajo, parece, ¿no? En la gran pelea de esta segunda vuelta apasionante que viene. Pues nada, volvamos a las buenas costumbres y que los lesionados se recuperen. Adiós.
Cerramos edición, cerramos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, oye, hasta la semana que viene. Dime.
Que me, Juan Carlos, que me ha dejado todo triste. Me voy a una pajarería ahora mismo. Y tú tienes el pajarito, el Juan Carlos Urraca. Emilio, tú y yo, ¿qué pasa?
Bueno, no, me he confundido de especie. Aquí en Valladolid, ya sabes, y cuando el grajo vuela abajo...
Ahí. O sea, es un frío del carajo.
Es un grajo. Que es de la familia de
Chema, Zorra. Tú algún periquito, que sabes eso que es. Pían mucho.
Joder, macho, lleva un año esperando la maleta y no, sí, no llega.
Y ahora le pides un periquito.
Bueno, ahora, bueno, no sé, voy a ver.
Venga, hasta la semana que viene, un abrazo. Emilio, la semana que viene, más y mejor, ¿eh?
Es cierto, más y mejor, porque tú has anunciado que empieza otra vez la competición europea de club. Seguimos con la Liga y bueno, habrá que seguir muy atentos a este anteproyecto de ley que no es una cosa nimia, ¿eh? Y entonces va a haber, nosotros no nos van a pedir la opinión, eso ya lo damos por supuesto, pero al que se la pidan la tiene que dar y bien fundamentada, que esto es muy grave o puede ser muy grave.
La semana que viene os contaremos todo lo que sucede en el mundo del balonmano, por supuesto la Liga Asobal, la División de Honor Femenina, la División de Honor Plata, la Champions, que comienza con un partidazo entre el Barcelona y el Betis. Destacaremos también y seguiremos al Fracking Granoller, al Balomano Logroño y Liberal Cuenca en esa fase de grupo de la Copa de HF, sin olvidarnos del Rocasa Gran Canaria y del Vera Vera en competiciones europeas. Os oímos, nos escuchamos en 7 días aquí en Derrosca. Hasta el próximo lunes. ¡Adiós!